La prevención está en el aire. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. En este programa charlaremos con David Ambela, presidente de ARAPREIN, sobre las novedades del nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Continuaremos hablando de prevención y sostenibilidad con David Mairal, auditor y responsable del blog aragonvalley.com. Para terminar, los responsables de PRL del Grupo SESE, empresa galardonada con el Premio Aragón, nos contarán los méritos de su empresa para obtener este premio y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Para hablar del nuevo reglamento de instalaciones de protección contra incendios, hoy nos acompaña David Vela, presidente de ARAPREIN, Asociación Aragonesa de Empresas, Mantenedoras de Extintores e Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Prevención de Incendios. Además, es gerente de Ambela, empresa pionera en la seguridad y higiene en el trabajo y en la protección contra incendios, fundada en 1961, si no me equivoco. David, bienvenido a La Prevención está en el aire.
Muchas gracias, bien hallado y encantado de estar con vosotros.
Bueno, estamos hablando del nuevo reglamento de protección contra incendios. Todo el mundo le dice RIPCI, pero en realidad es un real decreto. ¿Qué real decreto es?
Sí, es el Real Decreto 513/2017, que fue, bueno, que entró en vigor el 12 de diciembre de este año pasado.
Bien, pues a partir de ahora, cuando hablemos del RIPCI, ya sabemos que nos referimos a ese real decreto. Pues... ¿qué impacto crees que supone la entrada en vigor del RIPCI en la seguridad de las personas?
Bien, teniendo en cuenta que el RIPCI anterior era del año 93 y que por lo tanto se había ido quedando desfasado en algunos asuntos y que había que armonizar, sobre todo entre todas las administraciones, era una necesidad imperiosa ya, ¿no? Porque además hay muchas normas UNE y otro tipo de normas técnicas que estaban en la calle, digamos, y había que hacerlas funcionar y, como digo, actualizar. Entonces, el impacto es importante porque es una norma muy general para toda la regulación contra incendios.
David, ¿qué novedades en rasgos generales nos trae el nuevo RIPCI, pero no para las personas, sino para los usuarios y establecimientos?
Bien, pues hay cosas importantes como, por ejemplo, la obligatoriedad de inspecciones periódicas en los establecimientos, algo que ya estaba algo regulado en industria, nuevas alturas en algunos de los equipos, por ejemplo, en los extintores, pulsadores, en las bocas de incendios. Entonces, antes había una altura máxima, ahora se da una mínima y una máxima más baja, y todo esto un poco compatibilizando con toda la normativa de accesibilidad, ¿vale? O sea que, de hecho, prima, ante una normativa de accesibilidad, si hubiera alguna incompatibilidad, pues prima la de accesibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, aparte, bueno, de que se incorporan nuevos equipos contra incendios dentro de que se activa, pues como la señalización, la iluminación de emergencia, las mantas ignífugas, sistemas de control de humos, o sea que, bueno, novedades hay bastantes, ¿no? Y también de mantenimiento.
Antiguamente, bueno, en el RIPCI anterior, la altura máxima de un extintor era 1,70. Se decía que era porque era la estatura media de los españoles en la época en que se hizo el reglamento. ¿Tú crees que esto es un mito, es verdad?
Pues no lo sé, se pueden decir muchas cosas. Podría ser, pero vamos, es un poco como mínimo extraño, ¿no? Porque claro, al final dice, bueno, la parte superior 1,70, ¿no? Habría que delimitar muy claro cuál es la parte superior, que quede más o menos a la altura de los ojos de la mayoría de la gente, esa era un poco la idea. Pero como no había altura mínima, en muchos sitios pues se ponía más a la altura de la mano, o sea, más bajito, uh-huh. Porque ante una emergencia podría ser más rápido a la hora de actuar. Y de hecho, cuando se pone alto, pues según el equipo que fuera, en Zaragoza, que por la ordenanza anteriormente se pedía una eficacia superior, durante muchos años teníamos que ir a un extintor de mayor capacidad. Entonces, un extintor de unos 12 kilos de peso a 1,70 para según qué personas,
es
por ejemplo,
en
una colonia de propietarios, es un poco más dificultoso que sí. Si lo ponemos más bajo, ¿no?
Antes te he preguntado sobre las novedades para los usuarios y los establecimientos, pero ¿qué supone para las empresas instaladoras y mantenedoras y los profesionales de la seguridad contra incendios el nuevo reglamento?
Bien, yo creo que una de las cosas que hace es asentar bastante las cosas, como decía antes, por toda la reglamentación que ya estaba en marcha. y aclara bastantes en relación con el anterior RIFI, que habían de temas que habían ido surgiendo, y sobre todo profesionaliza o ayuda a profesionalizar más el sector, porque hay que actualizar, digamos, las habilitaciones de las empresas, es más específico, más estricto, podríamos decirlo, o está mucho más regulado todo. Entre otras cosas, hay que tener un sistema de calidad certificado para todos y cada uno de los epígrafes a los que una empresa pretenda habilitarse, tanto en instalación como en mantenimiento, y por lo tanto pues direcciona bastante, como digo, en un sector muy específico, la protección contra incendios, y los requisitos son mayores. Luego, el cumplimiento a la hora de mantenimiento, pues hay que tener en cuenta una serie de normas UNE que desarrollan bastante el programa de mantenimiento que viene en el mismo RIPCI.
En Zaragoza, desgraciadamente, hemos sufrido incendios que tuvieron gran repercusión en los medios a nivel nacional. En general, ¿cuál es tu percepción del estado de seguridad contra incendios en los edificios de aquí de Aragón?
Bueno, pues yo siempre en este sentido he sido muy optimista y me he sentido muy orgulloso, porque en Aragón en general y en Zaragoza en particular, por los graves incendios que ha habido y la propia ordenanza municipal, yo creo que hemos ido siempre un poco o bastante por delante a otros sitios. Por ejemplo, pues la instalación de columna seca es una cosa que aquí se ha tomado muy en serio siempre. Llevamos unos años que había decaído un poco, pero hay muchísimos edificios de alturas.
Para quien no sepa qué es una columna seca,
sí,
en 10 segundos.
Pues es una instalación en edificios de alturas que lo que hace es contribuir a la extinción por parte de los bomberos, para no tener que hacer un desenrollado por todo el edificio, y mediante una tubería vacía pues los bomberos pueden empalmar en las plantas que corresponden.
En planta baja o en, exacto, la planta que proceda.
Entonces, bueno, pues la columna seca en ese sentido ha tenido siempre bastante implantación. La protección pasiva también ha sido uno de los sitios donde primero y más se ha desarrollado, sobre todo con algunos artículos, a donde, digamos, que más en serio se ha tomado. Y bueno, como anécdota, Zaragoza es una de las capitales donde es muy raro encontrarse un establecimiento abierto al público en el que la puerta no abra hacia afuera, que es en el sentido de la evacuación. Sin embargo, te vas a otras ciudades y tú tiras hacia afuera cuando quieres entrar, pero no. O sea, aquí son cosas que se han tomado siempre muy en serio, pues, gracias sobre todo a esta normativa, ¿no?
¿Crees que tenemos suficiente cultura preventiva en Aragón y en España en relación con la protección contra incendios de los edificios y de las personas?
Hombre, los que nos dedicamos a la prevención, como os pasa a vosotros, siempre queremos más, ¿no? Y siempre podemos pensar que todavía hace falta mucha, ¿no? Yo en este sentido digo que, claro, como por cultura estamos en una sociedad muy normalizada, que quizá haya exceso normativo y estamos un poco acostumbrados a hacer las cosas a golpe de ley y sanción, pues claro, eso se suple con cultura preventiva, para que no fuera tan necesaria la obligatoriedad de la ley. Entonces, siempre nos gustaría tener más y que esta se implantara pues desde los centros escolares, la universidad y tal, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que sí, que hay en general buena cultura preventiva y que se ha avanzado muchísimo en los últimos años.
Antes, cuando te he presentado, he nombrado Araprein, que es la asociación que presides. ¿Qué papel juega Araprein en la sociedad?
Bien, de cara al exterior, digamos, pues somos el interlocutor claro con la administración. La administración necesita a alguien con quien poder hablar a la hora de sacar disposiciones y de llegar a puntos en común. Entonces, en ese sentido, sobre todo aquí con el Gobierno de Aragón, pues somos el interlocutor claro. Ostentamos, por lo tanto, la representación del sector en nuestra comunidad autónoma. Y, por otro lado, pues lo que hacemos es unificar intereses de las empresas que nos dedicamos especialmente a este sector. Ponemos en común todo aquello que nos une, y lo que queremos es desarrollar más la seguridad contra incendios, que, como yo siempre digo, llevamos la palabra seguridad escrita en la frente, porque somos conscientes de que las instalaciones que nosotros instalamos o mantenemos están pensadas para salvar vidas, con lo cual es muy importante pues tenerlo todo bastante claro, y que cuanto más y mejor regulación haya en ese sentido, mejor. Entonces, ahí es donde la asociación puede hacer una contribución importante.
David Vela, presidente de la PREIN, Asociación Aragonesa de Empresas Mantenedoras, Extintores, Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Prevención de Incendios, y además gerente de Ambela. ¿Dónde podemos encontrar más información en la red sobre instalaciones de protección contra incendios y, sobre todo, si surgiera alguna duda, dónde se puede hacer una consulta?
Bien, pues por un lado yo diría que a nivel institucional, aquí en la página web del Gobierno de Aragón creo que hay bastante información en la parte de seguridad industrial, por supuesto en las páginas del Ministerio de Industria y también el de Fomento, y a nivel nuestro, pues yo ya me remitiría a la página web de nuestra asociación nacional, AERME, de Empresas Instaladoras y Mantenedoras a nivel nacional, donde también se va volcando información y de muchas actividades que se hacen, jornadas técnicas, etcétera.
AERME.es.com.
www.aerme.com.
Bueno, David, solo me resta agradecer tu presencia en el programa.
Bueno, pues encantado de haber estado aquí con vosotros. Muchas gracias.
Gracias. David Meiral, ¿cómo te gusta que te conozcan más? ¿Como bloguero o como consultor?
Pues la verdad es que ambas cosas están muy relacionadas, puesto que el blog está alimentado de mi experiencia profesional como consultor y auditor, y entonces es una cosa que está muy relacionada ambas dos.
David Meiral desarrolla su carrera profesional en los campos del medio ambiente y la seguridad y salud laboral, en empresas de energía renovable, industria del automóvil, construcción, consultoría, auditoría y capacitación. Está especializado en desarrollo sostenible organizacional. Paralelamente a su carrera profesional, realiza contribuciones a organismos y organizaciones clave y desde 2012 administra el blog Valle de Aragón, aragonvalley.com, con dos L's, un sitio para un desarrollo sostenible. David, sabemos qué es la PRL, pero ¿qué es la sostenibilidad?
Pues la sostenibilidad se puede definir en dos niveles. Por un lado, lo que más ampliamente puede conocer la sociedad, que es a partir de la definición del informe Brundtland de mediados de los 90, que se refiere al desarrollo sostenible global como un desarrollo que no compromete el desarrollo de futuras generaciones, ¿no? Y luego, a nivel de las empresas, es, bueno, desde hace un par de décadas también aproximadamente, es una estrategia pura de negocio, incluso con sus propios estándares para la gestión del desarrollo, en este caso sostenible.
¿Cuándo comienza a relacionarse la PRL con la sostenibilidad? ¿Qué tienen que ver entre sí estos dos conceptos?
Pues la relación de ambas disciplinas habló desde a nivel de las empresas ya.
Sí.
Porque prevención de riesgos laborales, hablamos de empresas. Quizás estemos ahora, precisamente en estos actualmente, en el momento en el que más están relacionándose la PRL con la sostenibilidad. La aprobación de la ISO 45001 ha sido, por eso digo que estamos viviendo quizás el hito donde más esta relación se está cerrando. Empezó, como digo, a mediados de los 90 los estándares de sostenibilidad y paulatinamente se han ido integrando aspectos de seguridad laboral en la gestión de sostenibilidad. Pero bueno, ya digo que estamos siendo muy afortunados en estos días de estar viviendo quizás el momento de integración o de convergencia mayor entre estos dos conceptos.
Entiendo que las grandes corporaciones han sido pioneras en esta convergencia, ¿no?, de PRL y sostenibilidad. ¿Qué ejemplos nos puedes poner?
Pues como con todos los estándares de gestión así pioneros que van surgiendo, ya pasó con los de calidad, medio ambiente y demás, son las grandes corporaciones, las multinacionales, las primeras que se han incorporado a estos planteamientos de sostenibilidad y las que han integrado cuestiones de seguridad laboral. Te puedo hablar de los famosos casos de Apple, de Nike, las empresas de ropa grandes, que son las primeras que tuvieron los primeros grandes problemas a nivel global, condiciones laborales en sus cadenas de suministro, las que primero estuvieron expuestas a este factor. Entonces, pues como con todas las normas, empiezan las grandes y poco a poco se va filtrando hacia empresas pues del tejido de pequeña y mediana empresa más real y más del día a día.
O sea, que se está integrando ya en empresas de menos tamaño, ¿me quieres decir?
Sí, sobre todo porque además los conceptos de sostenibilidad que antes sí que estaban bastante focalizados solo a los estándares de sostenibilidad y lenguaje que usan estos estándares, puntos que analizan y aspectos que se tienen en cuenta, como digo, solo empezaron a ser analizados o a ser estudiados en los estándares de sostenibilidad, que eran un poco campo de las grandes empresas. Ahora, conforme han ido apareciendo normas y estándares más asequibles también para las pymes, esos conceptos que la ISO 45001 es el ejemplo más claro que vamos a tener, han recogido muchos de estos conceptos de típicamente de sostenibilidad, pues análisis de partes interesadas, análisis de impactos, análisis del contexto de la organización, que hasta ahora han estado un poco aparte de los sistemas de gestión y de la seguridad laboral, pues bueno, a partir de ahora ya empiezan a estar mucho más estandarizados y mucho más al alcance de las normas, estándares y modelos de gestión que pueden las empresas medianas y pequeñas tener a su alcance.
En uno de tus artículos nombras a la empresa Proton Electrónica como un ejemplo de una empresa de tamaño medio o pequeño que fueron innovadores en este campo de sostenibilidad y prevención. ¿Qué es lo que hicieron ellos?
Bueno, Proton, la verdad es que es difícil de definir lo que la trascendencia o la grandeza de esta empresa, porque estamos hablando de una empresa de 5 o 6 trabajadores desde los años 80, que ha crecido, se ha desarrollado sin, quiero decir, sin muchos altibajos, es decir, que el concepto de desarrollo sostenible lo han ido practicando porque está en su ADN desde hace mucho tiempo. En concreto, pues bueno, ellos, a pesar de ser una microempresa, ya no vamos a hablar de PYME porque 5 o 6 trabajadores,
sí.
La verdad es que Ángel, que es el gerente, lo ha tenido siempre muy claro, más que tenerlo claro, es que estaba dentro de ellos. Siempre han concebido, yo creo, el crecimiento y su forma de andar y de desenvolverse en el mercado, pues de una forma muy equilibrada y muy, pues eso, muy sostenible. No solo desde el punto de vista de la seguridad laboral y cuidar el medio ambiente y demás, que lo han hecho, pero eso, teniendo en cuenta el concepto integral de desarrollo sostenible muy, muy presente.
Antes has hablado como un hito importante en este tema, la nueva ISO 45001, que se publica en marzo, si no me equivoco. ¿Qué más hitos hay que hacen que converja la PRL y la sostenibilidad?
Yo creo que en las estrategias europeas de seguridad y salud, en su más reciente denominación marco estratégico, ya introduce estos conceptos de sostenibilidad que tradicionalmente han sido un poco coto de los estándares de sostenibilidad al margen de la seguridad laboral, ya los introduce en las líneas estratégicas a seguir. Ese es un hito, pasa es que ese es un hito muy a nivel de grandes estrategias a nivel europeo, global, que luego sí van filtrándose a los estados y a las regiones, pero claro, luego a nivel de la gestión día a día de las empresas, para mí que los estándares de sostenibilidad estén disponibles de las empresas es una cosa que tiene un impacto real en la gestión del día a día de ellas. Tenemos los estándares GRI, tenemos la nueva ISO 45000, que van a ser momentos en los cuales la sostenibilidad entrará de lleno a las empresas en el día a día. O mismamente ayer estuve en un curso de responsabilidad social del Instituto Aragonés de Fomento, dirigido ya no solo a pequeñas y medianas empresas, sino incluso a los trabajadores autónomos. Y bueno, a mí me pareció, la verdad, es que bastante inspirador de decir, mira, conceptos de que hace pocos años estaban solo al alcance de multinacionales, hoy yo, como trabajador incluso autónomo, puedo tener o estar reconocido bajo un esquema, en este caso el de RSA de Aragón, que tiene mucho que ver con esto.
¿Podemos hablar entonces de prevención y sostenibilidad como dos disciplinas complementarias o vamos a un solo concepto que integra las dos? Entiendo que cuando me has hablado antes de las guías GRI, he visto que tienen tres dimensiones, categoría económica, ambiental y social. En la social ya se incluye la prevención de riesgos laborales.
Así es. Hasta hace poco, pero más que por las normas de sostenibilidad, porque las normas de sostenibilidad han sido, y estos marcos de sostenibilidad han sido siempre muy integradores, han sido muy transversales en las empresas, han hablado siempre también con un lenguaje y con unos conceptos que entendían no solo técnicamente, sino que además las direcciones de las empresas, los gestores, lo entendían muy bien. Dale. Ha sido un poco la función de seguridad laboral y de prevención de riesgos la que está un poco al margen hasta hace poco tiempo de estos conceptos. Pues bueno, yo creo que la prevención de riesgos hemos sido siempre una función, o tradicionalmente y de una forma bastante extendida, hemos sido un departamento, una unidad un poco estanca, hablando con un lenguaje muy, muy propio nuestro, muy de departamento y un poco así, aislado del resto de las empresas. Ha sido la prevención de riesgos la que ha movido, la que se ha dado cuenta, y yo creo que es un movimiento muy, muy acertado, el que ha salido, quiere salir un poco de esta pequeña, vamos a llamarlo, burbuja, incorporando estos conceptos que son transversales en las empresas.
No al revés.
Exactamente. Yo creo que, bueno, y ya veremos que volvemos a la norma ISO, es el ejemplo más claro. De hecho, utilizar el mismo lenguaje que ya usan las otras normas ISO, las últimas revisiones de medio ambiente y calidad, es la demostración definitiva de que, bueno, la integración va a venir un poco de salir de la seguridad laboral de nuestro departamento o nuestra unidad para abrirnos a la realidad de las empresas realmente.
David, ¿tú crees que están preparados los profesionales de la PRL en este campo? ¿Debería incluirse en el máster de PRL alguna asignatura que fuera sostenibilidad?
Pues sobre lo primero, si están preparados, pues uno se encuentra de todo, ¿no? Y más ahora que me dedico más a la auditoría, lo veo muy, muy claramente. Desde empresas que ya llevan, que iniciaron hace un tiempo este camino, ¿no? De integración y de gestión de la seguridad laboral de una forma más mirando, abriéndose a la empresa, con lo cual se ve que empresas y profesionales ya saben de qué estamos hablando. Y luego hay otras que, sobre todo y quizás más pequeña, en las cuales la función de la seguridad laboral sigue estando pues muy departamentalizada en una unidad. Entonces, pues aquí hay de todo. Y lo que sí que es verdad, que el que no se haya poco dedicado a formar en el lenguaje un poco de las empresas o demás, lo va a tener que hacer. Yo creo que es una obligación, más que nada por propia necesidad y por propia supervivencia profesional. Es decir, si vamos a un marco en el cual estamos hablando o abriendo la función de la seguridad, ya no conceptuar solo partes interesadas a la administración, a las normativas, al cliente tradicional o lo demás. Cuando hablamos de partes interesadas, se abre muchísimo más el abanico, hasta incluso la propia sociedad y con todos los medios de comunicación que hay ahora al alcance, al nivel de las empresas. O sea, esto no tiene por qué tener ningún límite. Entonces, que los profesionales de la prevención de riesgos, ya sea en programas reglados de máster o de una forma de, por nuestra propia iniciativa de formación continua, tenemos que empezar a hablar y a aprender estos conceptos de empresa. Y además, los directores de las empresas, estoy seguro, los directivos, es que lo apreciarán mucho. Porque cuando se habla con el mismo lenguaje y se ve que desde la seguridad laboral se analizan cosas o aspectos de las empresas que realmente afectan también al negocio, la alineación de objetivos y líneas de trabajo es mucho más. Lo cual nos ayuda, de nuevo, a salir de nuestro círculo y yo creo que en el largo recorrido esto va a tener mucho beneficio para ambas funciones, para la seguridad laboral y para las empresas también en su desempeño.
David Mairal, auditor, consultor, bloguero, especialista en desarrollo sostenible. ¿Dónde podemos encontrar más información en la red sobre prevención sostenible?
Pues mis lecturas en este ámbito las he conseguido y donde me parecen muy inspiradores de este planteamiento, páginas como por ejemplo el HSE británico, la Agencia de Seguridad Americana de Estados Unidos, la OSHA, también la Agencia Europea de Seguridad Laboral tiene un planteamiento muy, muy abierto en este sentido. Yo en mi blog me dedico un poco a capturar contenidos que vienen de estos sitios. Sí, y un poco como un ejercicio mío de resumir y en un solo sitio estos aspectos en un momento dado. Si puedo recomendar algún blog corporativo, diría PrevenBlog, Preven Control es una consultora que tiene un planteamiento como negocio que me parece súper interesante y en su blog pues son muy transparentes poniendo sus experiencias y también lo recomendaría.
David, muchas gracias por participar en este podcast. La prevención está en el aire.
Gracias a ti.
El pasado mes de enero tuvo lugar la entrega del 7º Premio Aragón comprometido con la prevención. Grupo SSE fue la empresa ganadora en la categoría de mejor trayectoria o actuación en prevención de riesgos laborales para empresas de más de 50 trabajadores. Hoy tenemos en el programa a Beatriz Gómez y José María Martínez, responsables de PRL del Grupo SSE. Bienvenidos.
Hola, Juan Antonio. Encantados de estar aquí.
Encantado de estar con vosotros.
Grupo SSE es una empresa, o mejor dicho, un grupo de empresas con actividades tan diferentes como el transporte, la logística, los ensamblajes, los servicios industriales. Nace en el 65 y contáis con 2.500 unidades de transporte que operan en 14 países. Esto lo he leído en vuestra web, pero prefiero que os presentéis vosotros en 30 segundos, que lo haréis mucho mejor que yo. Háblanos de vuestra empresa, Beatriz.
Bueno, pues lo que has dicho es cierto, estamos en 14 países, ahora mismo tenemos una división de transporte, otra de logística y una de servicios industriales, además de forwarding y distribución de última milla, y somos ya 8.000 personas trabajando dentro de grupo y actualmente estamos desarrollando un montón de nuevos proyectos que podéis ver en nuestra web y poder ver con más detalle qué cositas hacemos.
Volviendo al Premio Aragón comprometido con la prevención, según las bases del concurso, vuestra empresa tuvo que aportar una memoria detallando las acciones realizadas que os hacían merecedoras del premio. ¿Qué méritos alegasteis?
ustedes?
Bueno, nosotros hicimos lo primero una presentación de nuestra organización y de todos los antecedentes hasta la fecha de hoy. Nosotros empezamos en 2005 con el Departamento de Prevención, que se ha ido creciendo a lo largo de estos años.
¿En la sede de aquí de Zaragoza?
Empezamos aquí en Zaragoza y bueno, ahora tenemos en todas las sedes. Empecé yo solita en 2005, uh-huh. Ahora somos 14 técnicos de prevención distribuidos por todo España y Europa, y bueno, a lo largo de estos años hemos tenido como objetivo conseguir un cero accidentes, y lo que hemos ido haciendo es una serie de acciones que nos han llevado a disminuir nuestros índices de frecuencia de un 32 que teníamos, por ejemplo, en 2013 a un 17,19 con el que hemos cerrado el 2017, con lo cual la evolución de todas las actividades creemos que está siendo muy positiva. Además de esto, lo que presentamos fue una actuación en concreto, una buena práctica, que se trataba de nuestra primera semana de la seguridad vial y la movilidad, ¿vale? En la que tuvimos una serie de actuaciones para todos los grupos de interés que tiene Grupo SE actualmente. Empezamos primero con unas charlas a toda la plantilla de grupo aquí en el corporativo, uh-huh. en Alcalde, sí. Caballero, y que trataban sobre dieta saludable, conducción eficiente y conducción segura. Además de esto, teníamos en colaboración con la Mutua Más, que es nuestra mutua, teníamos una serie de simuladores de vuelco para poder ver en tus carnes y sentir realmente qué es lo que pasa cuando tienes un accidente y vuelcas.
¿Estuvo Juan Gregorio entonces allí?
Estuvo Juan Gregorio con nosotros, fue uh-huh. uno de los que estuvo toda la semana con nosotros allí. La verdad es que fue un invitado de lujo. Y además de ese, teníamos otro de conducción, de simulación de conducción en situaciones adversas, con lluvia, que saliese un animal. La gente quedó súper contenta con estas iniciativas porque se ve algo que esperemos que no nos pase a nadie, pero que ya por lo menos sabes cómo reaccionar, no solo con la teoría. Además de esto, hicimos una mesa redonda en la que participaron otros grupos de interés, pues como vino el Isla, vino también Mutua Más, estuvo también la directora de trabajo, que fue la que cerró el acto, que trataba sobre los planes de movilidad y la movilidad dentro de la ciudad.
¿Que lo queréis implantar en 2018?
Eso es, empezamos entonces con el plan de movilidad, hemos hecho ya las primeras fases, las primeras encuestas, ya tenemos todos los primeros datos analizados, ya hemos empezado a planificar un programa de actuación según los resultados que nos salieron, y este año pues ya queremos empezar a implantarlo, esperamos que a finales de este trimestre podamos tenerlo cerrado. Y además de esto, ya finalizando la semana, hicimos una jornada de puertas abiertas en nuestra sede con los niños de todos los empleados. Venían los empleados y los niños para primero que conociesen dónde trabajaban sus papás, que todavía no lo habíamos hecho y creíamos que ya tocaba, y luego también con todas estas actuaciones que teníamos, todo enfocado hacia la seguridad vial, para también muy enfocado a los accidentes in itinere. Y tuvimos también unos karts allí, un circuito de karts, que los críos salieron más que encantados y que yo creo que cumplieron su función de empezar a educar desde el principio, que creo que es una de las claves para poder reducir la siniestralidad en seguridad vial.
Beatriz, ¿tenéis pensado extender este tipo de acciones al resto de centros del grupo?
Por supuesto, la del año pasado fue la primera de muchas, esperamos. Este 2018 ya estamos preparando la segunda semana. Todavía no tenemos muy claro sobre qué versará, pero seguro que tiene un foco muy importante en la seguridad vial, y esperamos también poder empezar a implantarla en otras sedes como puede ser Barcelona o Madrid o Pamplona, que son ciudades donde tenemos muchos trabajadores, y hacer así extensible esta iniciativa a todos nuestros empleados.
En esta primera fase que habéis hecho aquí en vuestra sede, ¿a cuántos trabajadores ha afectado esta acción?
Pues alrededor de 300 trabajadores, uh-huh. porque estaba enfocado al corporativo, que ahora mismo estamos unas 200 personas personas, pero también se hizo partícipes a la gente que está en plaza, a gente de taller, a conductores de la zona, a gente de logística que trabaja en Pedrola o en el Burgo de Ebro, con lo cual estaba más enfocado al área de Aragón. Muy concreto al corporativo, pero la semana, las puertas abiertas sí que se abrió a toda la gente de la región.
Todas estas acciones, la primera semana de movilidad, es uno de los escalones de vuestro programa Objetivo Cero Accidentes.
Por supuesto. Además, en este año pues hemos tenido un pequeño incremento en lo que es la siniestralidad de los en itinere. También hemos tenido un incremento bastante, bastante fuerte de lo que es la plantilla, tanto en España como en el resto de Europa, y esto pues ha derivado pues también en un incremento en este tipo de accidentes. También se ve un poco involucrado pues que el tema de la economía parece que va un poco creciendo, y esto hace que haya más tráfico en lo que son los accesos a los polígonos y demás. Por suerte no hemos tenido que ver con ningún tipo de accidente extremadamente grave. En todos nuestros casos han sido accidentes de alcance. Nos han dado siempre a los trabajadores por detrás en un stop o alguna cosa similar, ¿vale? No han sido accidentes extremadamente graves, pero sí que han sido en su inmensa mayoría accidentes pues que han derivado en una baja laboral, ¿vale? Con las consecuencias que eso tiene pues de salud para los trabajadores, para los compañeros que tenemos en los distintos centros y para lo que son las operativas.
En una empresa como la vuestra, la seguridad vial representa un factor importante en cuanto a una posible fuente de accidentes, pero ¿cuál sería el segundo grupo de riesgo en siniestralidad?
Lo que son conductores de camión. Como tú bien has dicho al principio, tenemos más de 2.500 unidades circulando por toda Europa. Esto, pues quieras que no, esta gente hace muchísimos kilómetros en carretera, o están todo el día en carretera, y están siempre expuestos a un accidente, ya no sea porque lo provoquen ellos, sino porque se puedan ver involucrados en un accidente que ocurra en lo que es en cualquier circunstancia, ¿vale? De todas maneras, nosotros sí que hemos visto, con todas las acciones que hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo a lo largo de todo este tiempo, una disminución en este tipo de accidentes. Hemos pasado, tenemos un KPI que nos indica el número de accidentes por millón de kilómetros que realizan nuestros camiones.
¿Es un KPI propio vuestro?
Sí, eso es un KPI propio nuestro.
¿O es común utilizado en empresas de transporte también?
También lo utilizan otras empresas de transporte, ¿vale? Sí. Y además es un indicativo de si lo utilizamos más a modo indicativo de si lo que estamos realizando, todos los movimientos y todas las inversiones y programas de tecnología que estamos implantando en estos vehículos están funcionando o no. La realidad es que del año 2016 al 17 han bajado casi un 35% la siniestralidad por millón de kilómetros, cosa que es una noticia bastante, bastante buena para nosotros. Y la verdad es que a día de hoy vamos a seguir intentando trabajar en que esto siga reduciéndose.
Tenéis otro tipo de prácticas propias de empresas saludables. ¿Cuáles son estas prácticas?
Bueno, pues ahora mismo, a raíz de que el año pasado empezamos a estar aquí ya en lo que es el edificio corporativo, pues para los empleados aquí del corporativo se abrió una cantina con comida saludable, con unos menús saludables, que la verdad están siendo bastante...
Tienen buena aceptación.
Sí, tienen muy buena aceptación por parte del personal, y bueno, en otros centros de trabajo también del grupo también se está poniendo en práctica este tipo de temas, con tema de cantinas y cosas de este estilo. Aparte de esto, pues también se están organizando una serie de promociones deportivas, pues ya sean carreras de mountain bike, carreras para runners, que se está llevando a cabo pues un poco también con ayuda de lo que es la fundación que tenemos en el grupo SS, la Fundación SS, que se encarga pues un poco del tema social de toda la plantilla y del personal externo a la plantilla.
Cambiamos de tema. Tesla, el fabricante de coches eléctricos, hace unos meses presentó Semi, su primer vehículo eléctrico para transporte de mercancías. Asegura que estará a la venta en 2019, que podrá recorrer 800 kilómetros y tendrá una capacidad de carga de 36 toneladas. De momento, el vehículo no dejan que no lleve conductor por temas legales, pero con la cantidad de sensores que tiene se puede considerar prácticamente autónomo. ¿Cómo pensáis que repercute en la seguridad vial el vehículo autónomo? En este caso, ya metido en un sector como el vuestro.
A ver, esto, el tema de la conducción autónoma...
¿Lo veis lejos? lejano o cercano?
No, o sea, para nada, lejano yo no lo veo para nada. A día de hoy, tal y como va todo el tema tecnológico, cómo va evolucionando toda el tema de la conducción autónoma, ya sea para vehículos, ya sean coches, turismos, utilitarios o vehículo de gran tonelaje, yo creo que esto lo vamos a ver muy pronto en todas las carreteras. Esto, en principio, debería de mejorar la seguridad vial. El tema es que parece, estamos intentando hacer ver que los robots no cometen errores, y tampoco es cierto. Los robots también se equivocan y provocarán accidentes, esto está claro. Que lo veamos un camión totalmente autónomo, un vehículo totalmente autónomo, yo creo que sí, pero hasta cierto punto. En algún momento dado, el ser humano tendrá que tomar control de ese vehículo, para según qué circunstancias, que igual el robot no sabe salir de esa o evitar un accidente o con alguna circunstancia de este estilo.
José María, me gustaría preguntarte sobre este nuevo vehículo que habéis ensayado, el Duotrail, que se compone de una cabeza tractora con dos cajas contenedoras. ¿Cómo ves tú un vehículo de 32 metros y medio en la carretera desde el punto de vista de la seguridad vial?
Me he cruzado con ellos por la carretera. Imponen.
¿Vale? Imponen.
Son vehículos muy grandes, lo único que sí que van señalizados, tienen que llevar una señalización especial, van con unos girofaros en la parte de atrás de la plataforma trasera, con lo cual ya sabes que es un vehículo extremadamente largo. De todas maneras, estos vehículos solo pueden circular por lo que son autovías o autopistas y carreteras de conexión con polígono, con lo cual en carretera de doble circulación es complicado encontrarte con uno. Las ventajas que tienen estos vehículos es que, a fin de cuentas, al llevar casi 70 toneladas o 60 toneladas en caso de los gigas, estamos retirando vehículos de lo que es la carretera. Esto implica que estemos expuestos o expongamos a los trabajadores a menos accidentabilidad y, aparte, una reducción considerable de lo que son las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Beatriz Gómez y José María Martínez, responsables de PRL del Grupo SSE. Enhorabuena de nuevo por el merecido galardón y agradeceros vuestra presencia en La Prevención Está en el Aire.
Agradeceros a vosotros el que nos hayáis invitado hoy aquí a esta entrevista.
Un placer haber estado hoy con vosotros.
Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla2s. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.